Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos reencontramos nuevamente en Generación Abierta en Radio, acá en Radio Cultura 97.9. Te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com. ¿Qué tal, Nora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Muy bien. Estaba recordando un poquito que hace una semana estuvimos en la presentación del libro de Clara Fernández Moreno.
Una semana ya. Qué bárbaro.
Y que en realidad fue un gusto poder compartir con ella este libro, con sus hijas, sus amigos, compañeros de ruta. Una velada tan interesante, con tanta historia, sobre todo.
Sí, con tanta historia, porque, bueno, en primer lugar es un libro, es la reedición del libro de Clara Fernández Moreno, con el cual ella ganó hace 30 y pico de años el premio municipal.
Sí.
El Día de la Vida se llama. Y claro, Clara Fernández Moreno está en la historia por su obra y también porque, bueno, es la hija de Baldomero Fernández Moreno, hermana también de dos estupendos poetas como César Fernández Moreno, como Manrique, y alrededor de ellos, bueno, todo lo que generó todo aquel movimiento, surgió en esta presentación aquellos nombres del movimiento de poesía de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no?
Sí, así es. La verdad que estaba la historia de la literatura, los amigos que iban como González Tuñón, ¿no? Uh-huh. A tomar el té a la casa. Bueno, ella a medida que quien también estuvo a cargo de las palabras preliminares iba comentando un poco su vida y esta historia rodeada de gente literata, ¿no?
Claro, amiga de Paco Urondo. Bueno, hablamos de poesía de Buenos Aires y hablamos de Raúl Gustavo Aguirre, Jorge Enrique Móbili, Rodolfo Alonso, Edgar Valdés, bueno, tantos nombres, ¿no?, que ya están en la historia de nuestra poesía. Así que fue una tarde-noche, digamos, en el Café Montserrat, de mucha historia argentina, de la poesía argentina, y también una noche de afecto, ¿no?, porque la queremos mucho a Clara Fernández Moreno, así que nos puso muy contentos que ella pudiera vivir un momento de mucha alegría, ¿no?, con la gente querida.
Así es, y pasamos al viernes también, que fue una noche estupenda.
Y pasamos al viernes, en el cual cerramos un nuevo ciclo del Café Literario Antonio Liberti, en este caso celebrando los 20 años del Café Literario y los 20 años del Café Montserrat. Van juntos, ¿no? Qué bárbaro, cómo se dio todo para que
festejemos
juntos con el café también, ¿no? Y bueno, nos acompañaron muchos poetas, Carlos Verbeglia, Luis Benítez, Martín Andrade, Marcos Silver, Norberto Barleán, Rubén Balseiro, Magdalena Donofrio, Elisa de Gistani, Estela Calay, quien también estuviera con nosotros en la primera época del café. También estuvo, nos acompañó una poeta mexicana, Cristina de la Concha, que está en el país, y bueno, pudimos apreciar su poesía, saber todo el desarrollo que ella está haciendo como organizadora y promotora de poesía en México. Tuvimos también la poesía de Antonio Aliberti en la voz de Roberto Di Vita. Paco Rizzo, que estrenó un nuevo tango, en este caso, Como un tango es el nombre, que es música de Paco Rizzo y letra de Amadeo Gravino. Y Rocco Incardona también estuvo presente, porque se presentó un libro de este escritor y artista plástico ya fallecido, La luna congelada, y en la cual estuvieron leyendo textos Héctor Miguel Angeli. Paco Díaz Alejo pasó un video muy interesante sobre la obra de Rocco Incardona.
Sí, sobre el proceso creador, ¿no?
Tenerlo, sí, es estupendo.
Escultor hablando de su creación.
Y ya hablamos con Paco para poder volver a reproducirlo, tal vez con alguna mesa redonda, ¿no? En la cual nos acompañen artistas visuales, críticos, ¿no? Para establecer una charla posterior. Bueno, y ahora, hoy es el Día del Tango, ¿no?
Tenemos una sorpresa para
nuestros oyentes. Así que, primero vamos a ir al encuentro con Adriana Gaspar en su segmento de Artes Visuales, y ya después entramos con el diálogo con nuestros invitados. Adelante, Charlie, por favor.
Estamos con Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy nos vamos a referir al ensayo de Walter Benjamin acerca de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Este ensayo que aparece en el siglo XX, ¿no? En las décadas, la década del 30. Nos encontramos acá con un cambio de percepción y de efectos a partir de la llegada de la fotografía y del cine en el siglo pasado, ¿no? Cuando hablamos del siglo pasado estamos hablando del siglo XX, ¿no? El autor escribe sobre la pérdida del aura, hecho que se genera, digamos, a partir de la reproductibilidad técnica de la obra, ¿no?
Así es. ¿Por qué no nos recordás un poco acerca de la obra de arte aurática?
Bueno, la semana pasada justamente estuvimos hablando acerca de la obra de arte aurática. La que para Benjamin es como sinónimo de autenticidad y originalidad, ¿no es cierto? Benjamin nos dice, palabras de él, ¿no? La obra de arte aurática es una manifestación de lejanía irrepetible. Y bueno, para que esto se dé, digamos que cuando nos paramos frente a una obra, tenemos que detenernos a mirarla, tenemos que sorprenderlo. Esto sería lo que manifestaría, digamos, los términos de la obra de arte aurática, ¿no? Como para esta cuestión que tiene que ver con la contemplación, ¿no? Cuestión de que cuando aparece la tecnología se perdería este sentimiento de lejanía irrepetible. Siempre hablando de la tecnología de lo que fue principio del siglo XX, ¿no?
Las primeras décadas del siglo XX.
No podemos estar hablando de la tecnología en cuanto a lo que conocemos hoy por tecnología, ¿no? A ver, hay algo que también hay que dejar claro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Para Walter Benjamin lo que dice es que la fotografía no es más que una imagen de otra imagen. Entonces, acá estaría esta pérdida del aura. Tenemos que tener en cuenta algo. Si bien a lo largo de la historia del arte, pintores y alumnos, a través de diferentes ejercicios plásticos, han tratado de imitar, o sea, que la obra de arte fue susceptible de imitación, ¿no es cierto? Pero no lo podemos comparar con la aparición de la tecnología, porque acá el hecho es fuertemente mucho más masivo. Un poquito aclarar estos términos para que se entienda, ¿no? La innovación de la tecnología en cuanto al cine y a la fotografía hacen reflexionar a este pensador, a Benjamin, acerca de un nuevo concepto en cuanto a la condición de percepción de la obra de arte. Él nos habla de los conceptos de reflexión cuando nos paramos frente a una pintura, y da el ejemplo también del lenguaje cinematográfico, en el que el mensaje debe ser claro y rápidamente captado, dado que la imagen dura a veces segundos y se va transformando y constantemente, ¿no es cierto? Él habla de lo estático y lo dinámico.
Claro.
Y hace una reflexión interesante acerca de la Mona Lisa, ¿no es cierto? Yo creo que es un ejemplo claro. Él dice que es un claro ejemplo de comercialización, porque aquí la obra pierde este sentido de la creación, pierde como un poco la pérdida del aura, dado a que se convierte casi en un producto de consumo. Y acordate que hace años, desde que éramos, creo que chicos, podíamos ver los frascos de caramelo, las latas de caramelo con la imagen de la Mona Lisa.
Así es.
Entonces, bueno, todo esto es como que va armando, ¿no?, un poco estos conceptos acerca de la obra de arte post-aurática, la obra de arte en la época de la reproductividad técnica. Un poco para sintetizar, ¿no es cierto? Walter Benjamin reflexiona acerca de este hecho masivo, ¿no es cierto?, del arte, acerca de la masificación. Y este arte se transforma, ¿no?, en un producto comercializado, perdiendo el sentido mágico ese sentido de invisibilidad que tiene la obra de arte,
¿no?,
de sugerencia, ese sentido elevado, ¿no es cierto? Pero también es lo que dice, que esta masificación da lugar a través del arte a reclamar los derechos, a hacer como que un poco el mundo, la sociedad, vuelque o mire de una manera diferente a la realidad y se conecte con la realidad, y esto hace que perciba de una forma bastante crítica el entorno. O sea, como que por un lado tenemos la pérdida del aura, la pérdida de esta cuestión que tiene que ver con la originalidad, con la autenticidad a partir del lenguaje cinematográfico y fotográfico, pero por otro lado tenemos esta cuestión, que esta masificación como que impone en la sociedad que puedan reclamar los derechos, ¿no es cierto?
Porque, pero como que es algo que deja marca, ¿no?
Algo que deja marca y que es muy importante. Porque Walter Benjamin concentra sus conceptos en el cambio de percibir esa sensibilidad, ¿no? Él habla de cambio de sensibilidad colectiva en cuanto a los modos de percibir, tanto de los seres humanos como de la sociedad en general. Y esto es lo que aparece como un gran cambio. No es la tecnología en sí, sino el modo de percibir. Por eso la tecnología es como que salió un poco al avance, al camino, al encuentro de la realidad, lo que la gente estaba reclamando. O sea que por un lado tenemos esta pérdida, pero por otro lado nos encontramos con otro factor muy importante, ¿no es cierto?
Bueno, Adriana, ha sido muy interesante que hayas traído para nuestro programa el pensamiento de uno de los justamente más lúcidos pensadores del siglo XX, ¿no?, como Walter Benjamin.
Sí, yo creo que es importante, y bueno, y a lo mejor en algún otro programa cabe seguir con estas aclaraciones, con estos conceptos, porque entiendo que para el que no es especializado quizás en las artes visuales, pero puede resultar un poco complejo. Pero en realidad es un cambio de concepción en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la forma de ver y en cuanto a la sociedad general, con los cambios que se produjeron a lo largo de todo el siglo XX.
Muy bien, Adriana. Hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
República de la Boca, Fundación Museo Histórico de la Boca. Tenemos una presentación el sábado 15 de diciembre a las 11 horas, La Docencia Encendida, biografía del profesor Don Amadeo Alocati, obra de la escritora Beatriz Olga Alocati. Es la primera publicación de la Fundación Museo Histórico de la Boca. Harán uso de la palabra el señor Rubén Granada, Danara Insúa, los escritores María Inés Danelotti, Marcos, Cayetano Semborán y la autora. Palacio del Museo, Avenida Almirante Brown, 1399, esquina La Madrid. Y hoy tenemos el gusto de conversar con la escritora Beatriz Olga Alocati. Buenas tardes, Olga.
Buenas tardes, el gusto es mío.
Hola.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien.
Estamos acá con esta obra que fue tu abuelo, ¿no? Bueno, el que está homenajeado, la biografía del profesor Don Amadeo Alocati.
Claro, agradezco la expresión de las coordenadas del lugar. Aunque La Boca es un rincón muy conocido, bueno, es lindo recordar los lugares, ¿no? Y esto sí es un viejo libro, es decir, no es muy nuevito a pesar de que se presente el sábado. En realidad surgió como consecuencia de haber escrito allá hacia el 1993 la biografía de mi padre, un hombre de derecho. Pasó una cosa curiosísima. Después de investigar, ir a archivos, asociaciones de abogados, etcétera, haber visto papeles en casa, su biblioteca y demás, en todo momento, al comenzar a hacer el borrador, no tanto, pero después, a medida que avanzaba en el proceso de la escritura, fue apareciendo como en sueños otra persona, una cosa casi onírica, pero después esa imagen, ese perfil, se hizo absolutamente conspicuo y notorio, y después llegué a la conclusión que esa figura que se repetía, que estaba a lo mejor en cada palabra de los discursos de mi papá y en lo que yo podía revivir de la memoria familiar, era mi abuelo, a quien mi padre admiraba muchísimo. Realmente yo lo considero un prócer de La Boca. Y la cosa, si interesa, fue muy curiosa, porque en el 90, al fallecer mi papá, que era homónimo de mi abuelo, llamó a alguien del Museo Histórico de La Boca, el señor Granara, para preguntar si esta persona fallecida había sido director de escuelas en La Boca. Entonces ahí le expliqué, empecé a indagar un poco, y eso, ese perfil que se notaba dentro de mi historia de la escritura del libro anterior, de alguna forma me impelió a meterme en esta otra historia, ¿no? Tuve que buscar más papeles de familia y demás, pero fue saliendo. En el 95 ya estaba, pero después, si querés, te cuento por qué tuve que dejarlo descansar al libro algunos años.
Bueno, nos contás después. Mientras tanto,
vamos. Recuerdo que no hace mucho vos estuviste en nuestro programa y ya nos habías adelantado algo de este libro.
Claro, cuando gentilmente me invitaste para que yo hablara, leyera más que nada poesías de mi esposo.
De tu marido.
Que partió. Así y eso es. ya lo tenía. El libro está ahí dando vueltas desde el 95. Sí. Hasta el 2004 no pude realmente redondearlo y ya algún momento les cuento.
En algún momento se empieza a gestar todo y después se concreta, por suerte, ¿no?
Sí. No, es muy interesante el por qué se demoró como 9 años este libro. Y después, por razones de necesidad de publicar, lo cual tiene sus propias necesidades.
Claro,
¿no?
Seguro.
Bueno, no desechables en estos días.
Bueno, decíamos que hoy era el día del tango.
Así es.
¿No?
Y acá está la voz del tango.
Qué mejor ocasión, ¿no?, para invitarlo a Paco Rizzo. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a toda la mesa, Nora, Luis, Beatriz y al equipo técnico, claro, de Radio Charlie. Cultura, gracias por invitarme a tu programa.
Un gusto.
Realmente muy contento y sobre todo porque hoy, una vez más, recordamos el Día del Tango, debido, como todos sabemos, que es el nacimiento, el natalicio de Carlos Gardel y de Julio De Caro.
Qué nombres, ¿no?
Y nombres que han hecho el tango. En aquel entonces, el tango tiene una larga historia, más de 140 años. Y bueno, el tango lo que ocurre es que es muchas cosas a la vez, no es una sola cosa. El tango es un instrumento, el tango es cantar, es poesía, y el tango es bailar también. O sea que reúne un montón de condiciones, dado lo cual, en el mundo entero, el tango nos representa de la mejor manera posible, ¿no?
Claro que
claro,
sí,
claro, claro.
¿Por qué elegiste el tango como cantor?
Bueno, porque por ahí yo tengo una actitud hacia la vida bastante evocativa, debido a mis características, ¿no? Soy muy evocador de las cosas de Buenos Aires. Y encontré en la poesía del tango cuadros y referencias que me llenaron de esa cosa, ¿no?
¿Nostalgia, quizá?
No sé si nostalgia. Evocación. Ay. Por ahí el término sería la cosa de la evocación. Por eso hay algunos autores de tango que han sido plenamente evocativos. Que yo, Don Homero Manzi, por ejemplo. Ay. Toda la obra de él es evocativa, es una pintura de cosas sucedidas en un determinado Buenos Aires. Ay. Y no sé si era nostalgia eso. Por ahí,
memoria con algo más, a lo mejor, ¿eh?
Sí, por ahí es una cosa de tener un afecto enorme por el transcurso del tiempo y por la música, cómo está anclada en el tango y en esos hechos que han ido sucediendo de a poco, ¿no?
¿Podemos escuchar una canción?
Pero cómo no,
un claro. Tango en la voz de Paco Risso.
Y en vivo.
Claro, en vivo.
Sí, yo voy a recordar a un autor que es uno de mis preferidos, que fue don Cátulo Castillo, el hijo de José González Castillo, ambos dos verdaderas figuras del tango, ¿no?
Así es.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara del café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor y el olvido, y el vértigo final de un rencor sin por qué. Y al fin con tu impiedad me vi morir de pie, sentí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Sin para qué, llovía y te ofrecí el último café.
Muy bien.
Bárbaro.
Y una historia rara este tango, perdona.
Sí, sí.
Que es que, bueno, se escribió allá por la década del 60, ¿no? Y fue conocido porque concursó en aquel famoso programa de Dentífrico, ¿te acordás? No voy a decir la marca para no pasar el chivo.
Claro, sí, yo, casi se me escapa.
Pero claro, en ese programa concursó y se hizo conocido este tango de Cátulo Castillo.
¿Qué tal?
El Último Café.
El Último Café. Sí. Nora te preguntaba por qué el tango. Y yo te pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo aparece el tango en tu vida, Paco?
Bueno, yo a esa pregunta siempre respondo con un recuerdo que tengo de haber tenido un contacto desde muy chico con gente de la música folclórica y haber descubierto que la raíz del tango tiene que ver con la milonga y la milonga tiene que ver con el folclore y con las cosas de la tierra. Está todo muy vinculado,
muy,
¿no?
Muy vinculado, claro.
De modo tal que, así como podemos decir que, bueno, justo hoy que es el natalicio de Gardel. Gardel era un hombre relacionado con el folclore y no con el tango. De hecho, el tango era instrumental, no cantado. Él lo que realmente crea es el tango cantado.
Claro.
Y era folclorista. Carlitos tiene un montón de grabaciones, estilos, zambas y cosas que cantaba él con su dúo famoso. Y el tango vino después.
Gardel Razzano.
Claro. Y que cuento esto porque digo que el origen de los que cantamos tango generalmente está muy vinculado con el folclore. Y entonces, bueno, a mí me sucedió más o menos lo mismo. Yo, cuando era muy chico, muy jovencito, un adolescente, cantaba mucho folclore. Claro. Pero después, cuando vos creces...
Nunca te escuché cantar folclore.
No, después no canté más folclore. Pero digo, vos me preguntabas por el principio. Sí. Y yo te respondo a la pregunta. Y ¿cómo? Después, cuando vos creces, cuando madurás... No te alcanza, te falta por ahí esa cosa evocativa y de contenido que tiene el tango, esa cosa fuerte que tiene el tango. Lo mismo que el baile del tango yo lo considero primordial, no solamente porque está considerado en el mundo como uno de los bailes más notables, sino porque el baile encierra un montón de cosas, ¿no? Encierra una expresión física y emocional que nos hace bien a todos aquellos que lo practicamos. Yo, de hecho, vos sabés muy bien, en el Café Montserrat, en el ciclo Liberty, he bailado tangos con mi compañera, con Beatriz Cipollone, y lo sigo haciendo en la medida que puedo, porque creo que el baile es una de las patas imprescindibles del tango. Para realmente conocer el tango bien, hay que bailarlo, porque te entra por todos lados y se te mete en el cuore. Entonces creo que es como... Y bueno, pero además encierra otras cosas, ¿no? Como te decía, la parte emocional tiene mucho de corrección, de corregirse con el baile, porque el baile hace funcionar esa cosa de armonía que hace falta entre el físico y los sentimientos. Y como decía Cadícamo... bailen todos, compañeros, porque el baile es un abrazo.
Muy bueno eso. Bueno, llamaron Bea y Elena de Caballito para felicitarnos por el programa, que lo están disfrutando mucho.
Qué bueno.
Beatriz, ¿cómo está conformado el libro?
El libro, la parte esencial, digamos, son los tres periodos de actuación de mi abuelo en su gestión pedagógica, digamos. Hay un primer capítulo que titulo, no me acuerdo, que tiene que ver el maestro y el cooperativista, porque implementó dentro de las escuelas e instituciones con las que estaba relacionado las cooperativas, diarios escolares, siempre ya empezó con su actividad.
¿Estamos hablando
social.
En qué época histórica?
La época, 1911, cuando él consiguió la ciudadanía argentina. Hasta 1922 desenvolvió en la escuela número 1 del 4 como maestro, me acuerdo de qué categoría tenían una en la grilla tenían claro. una localización especial, pero no interesa, era maestro. En la segunda parte del 22 al 31, donde llegó a vicedirector y ya hacia el final del periodo, hacia el 31, era también director de escuela nocturna. se destacó por la enorme cantidad de discursos que tenía que dar. Él era el discurseador elegido por todo el mundo, fueran instituciones, fueran entidades civiles, de bien común, siempre estaba mi abuelo, como, y básicamente como orador patriótico. En las escuelas los chicos no se salvaban de sus discursos para el 25 de mayo, para el 9 de julio, para el 20 de junio, para el día del árbol, Sarmiento, San Martín y todos.
Claro.
Y después la tercera fue hasta el final, desde el 31 al 44, donde se jubiló, cuando se jubiló, dejando sus cargos de director de escuela diurna de chicos en la 4 del cuarto, donde había estudiado Quinquela, y la nocturna, la número 2, que él ayudó a crear en su momento, en el periodo anterior que yo mencioné.
Claro.
Básicamente es eso.
Ese tiene, ¿cómo está conformado?
Un prólogo. Este último es la mayor actividad que ha tenido, mayor permanencia en la noticia, en los diarios. Él era mitrista, cada tanto iba, llevaba a los chicos al Museo Mitre, siempre aparecía en los rotograbados de la del diario La Nación, ¿no?
Claro, claro.
Y se destacaba, ya te digo, por no solamente por su actividad reconocida como de maestro por gente del exterior que venía a presenciar sus clases, sino en todo el resto de su actividad como persona solidaria. Se entregaban ropa, siempre con cautela, sin el exceso de ofender, ¿no?
Claro.
Ropas, alimentos, les daba albergue a las reuniones de los Boy Scouts, a una,
o sea, toda una
universidad, pero absolutamente social, cultural,
¿no?
Y obviamente pedagógica, ¿no?
Claro, claro.
Eso es la esencia, porque después horno un poco con el panorama de La Boca. Con el me di el gusto de poder nuevamente hablar del capítulo italiano allá en Italia, que pasaba desde el medioevo hasta que llegó acá en 1902.
Claro, claro.
Justamente yo insistí a lo mejor a tu compañera en el hecho de esta demora de 9 años, porque sucede que en el 95 el libro ya estaba escrito a máquina, doble espacio y demás, sin muchas ilustraciones. Entonces lo dejé descansar porque simultáneamente, si interesa comentarlo, yo entré en contacto con epistolar, obviamente, con gente de nuestro apellido Nápoles.
Ajá.
Y de ahí surgió una relación en tercer grado, es decir, esa persona, el tío el Enrico Allocati, resultó ser tío mío en tercer grado. Y con él seguimos investigando la familia, y para no hacerlo demasiado largo, yo por mi lado, con documentación asequible acá, nada más, pero él con archivos privados y públicos allá, llegamos con las últimas noticias del medioevo. Es decir, llegamos al año 1270, con el origen, la familia, origen primigenio en Piemonte y después en Locati, Sicilia.
Muy bien.
Nos llevó tiempo hacer todo esto, por eso dio a luz, cuando yo termine, redondeamos un poco con el tío Enrico esta historia del medioevo en nuestro apellido.
Claro. Bueno, estamos conversando con Beatriz Allocati acerca de este libro, La docencia encendida, del profesor Amadeo Allocati, que se va a presentar, ¿cuándo, Nora?
El día sábado 15 de diciembre a las 11 horas en el Palacio del Museo, Avenida Almirante Brown, 1399, esquina La Madrid.
El Museo Histórico de La Boca.
De La Boca,
claro.
Fantástico.
Agradecemos el llamado de que tuvimos de Nieves, de Caballito también, que está disfrutando del programa.
Muy bien. Paco Rizzo, ¿cuáles han sido y cuáles son los autores referentes para vos?
Bueno, de los autores tradicionales, porque cuando hablamos de tango, bueno, hay mucho para hablar, ¿no? Es muy difícil. Y para no hacer hincapié nada más que en algunos, sino porque son muchos, digamos que los tangos que más trascendieron, que fueron los más populares, fueron construidos por autores que han quedado en la memoria colectiva, ¿no? Como el último café de Cátulo, uh-huh. o puede ser Homero Manzi con Su mano blanca, o puede ser también este hombre, Homero Espósito, con sus trenzas. Pero no podemos nombrar dos o tres, porque hay muchos autores importantes.
Claro.
Como los hay ahora, en la nueva camada de poetas, y estamos haciendo un disco. Yo el otro día estrené en el Café de Liberty un tema de Amadeo Gravino, y en ese disco va a haber 6, 7 poetas, donde está, bueno, estás tú, está Hugo Salerno, está Beatriz Aferpeña, bueno, unos cuantos. Entonces, yo no puedo poner a todos en un disco.
Claro.
Entonces lo que hice fue, que le contaba a Beatriz hace un ratito, lo que hice fue hacer por tomos, como hacen los poetas con los libros.
Sí,
que hacen, bueno, tomo uno, tomo... Yo hice un tomo uno en un disco que está ya hace mucho editado.
Me acuerdo del
disco. Lo hice
disco,
con
Luis
Fernández, con Elena Cabrejas, con Silvia Pastrana, con Héctor Urruspuru, con Esther Pagano.
¿De qué año fue ese disco, Paco?
Y no, fue hace mucho.
¿90 y pico, no?
En 2000.
2000.
2000 o 2001, año inolvidable para todos nosotros. Uh-huh. Y bueno, eso está en YouTube, el que lo quiere escuchar, está ahí el disco. Se llama Paco Rizzo, Canta a los Poetas, tomo uno. Porque yo tomé la precaución de ponerle tomo uno, porque ahora viene el tomo dos, que es el del cual te hablaba, ¿no?
Claro, claro. ¿Podemos escuchar otra canción, otro tango, Paco?
Sí, vamos a hacer un poquito del tema de Amadeo Gravino.
Dale, adelante, sí, sí.
Porque claro, bueno, sí, hay autores con...
Lo estrenaste el viernes y gustó mucho en el café de Antonio Liberti, Montserrat.
Sí, gustó bastante.
Sí, sí.
Como te decía, hay autores consagrados y han tenido muchas ventajas, las ventajas de que el Buenos Aires de aquel entonces, por ahí, era un Buenos Aires más pintoresco que el de ahora, que como dice Miguel de Unamuno, cuando empieza un siglo todo se hace una gran revuelta y hasta que no se acomoden las cosas resulta difícil identificar dónde uno está parado.
Claro.
¿No? Y para el poeta es uno de los problemas ese.
Así.
Cuando te miro tiembla la noche, sobre tus ojos color de tango, y los amigos juegan sus cartas, jugando un truco sobre las mesas. La luna loca gira en la noche, sobre tus ojos color de tango, y mis hermanos buscan su estrella, golpeando el truco sobre las mesas. Sos como un tango que alguien me dicta para que cante bajo mis manos. Sos como un tango que alguien me dicta para beberlo todo de un trago. Cuando caminas las callecitas que te saludan de sus ventanas, si hasta parece que se alegraran con tu presencia simple de tango. Tus ojos tienen color de tango, tu boca tiene sabor a tango, tu carne tiene un gusto a tango, tus pasos tienen ritmo de tango. Sos como un tango que alguien me dicta para que cante bajo mis manos. Sos como un tango que alguien me dicta para beberlo todo de un trago.
Bien.
Hermoso.
Hermoso tema, ¿eh?
Bueno, la letra es de Amadeo Gravino, sí, y la música me ha honrado Amadeo con permitirme hacer esa música.
Es excelente.
Muy lindo tema, ¿eh? Hemos recibido el libro El filo de la grieta, de Estela Barrenechea, poeta estudiosa de la filosofía que nació en Buenos Aires y que, contadora pública nacional en la Universidad de Buenos Aires, ejerció la docencia en filosofía en el CBC de la UBA. Colaboradora en instituciones filosóficas, publicó artículos en diarios y revistas de la especialidad. Vamos a compartir dos poemas de ella. Este que se llama En la celda. La confusión está en mí y late con furia la cámara del miedo. Es aquí donde pienso la derrota con la luz sobre mi cabeza. Es aquí donde siento la traición con sus carbones rojos. La pregunta que me hago es siempre doble. ¿Fui ingenuo en la mesa de los sueños o gasté en el juego del combate los instintos? ¿Creía en el terror o en la razón del cambio? ¿Fue la palabra vibrante de una doctrina o el vuelo espontáneo de un sentimiento? Como si los muros se transformaran en rostros sin lengua, me habla el silencio. Todas las imágenes son de cal y de piedra. No puedo recuperar lo que huye dentro de mí. En el cansancio infinito no hay palabras ni pájaros. Alabado sea mi llanto seco. Decimos que Estela Barrenechea ha publicado en poesía La distancia y el foco en el año 2003, En los confines en el año 2005, Plaqueta, Clinamen y otros poemas en el año 2007 y Del silencio en el año 2008. Y por supuesto este libro que tengo en mis manos, El filo de la grieta, publicado en el año 2012. Ha recibido diversas distinciones literarias y figura en diversas antologías. Vamos a compartir este otro poema que se llama Del sonido, que trae un acápite que dice: apártate del hoyo y retira la aguda espada para que bebiendo sangre te revele la verdad de lo que quieras. Homero, La Odisea. Dentro de la grieta, la roca curva la distancia. De sus nervaduras chapotea la sangre como herida negra. Quisiera beber sus gotas para guardar la verdad. Miro tras el sonido el desgaste de la piedra y respiro tu voz turbulenta, tu voz testigo, tus lágrimas de viento. Como si el dolor redimiera y cautivara, he rajuneado el abismo, he visto rostros en cada quiebre, en cada hueco. Vuelve a metérseme como un quejido todo el hombre. Del sonido, poema de El filo de la grieta, de Estela Barrenechea, nuestra poeta de hoy en Generación Abierta en Radio.
Paco, cuando te veo en algunos espectáculos, que son varios, digamos, estás en el café, ¿no?, Montserrat, de repente en un café literario, pero también te he visto en otros ámbitos. En general, ¿en qué ámbitos te moves? Porque todo el mundo que, bueno, cuando uno comenta estuvo Paco, aparte de encantar que estuviste cantando tangos y esta manera especial que lo haces, también dice que te acoplás como al espectáculo o al momento que se festeja.
Sí, mira, Nora, en realidad esto de andar cantando por la vida, primero produce un placer personal muy especial, lo cual hace muy difícil a veces decir que no, porque bueno, claro, hay situaciones en donde o el tiempo no nos permite o por alguna otra razón en particular no queremos, pero se hace difícil porque lo hacemos primeramente por placer.
Claro.
Y después, cuando esto se convierte en un trabajo de tanta continuidad y de tanto andar en esto, después surge de que por ahí puede tener una parte que es trabajo, una parte. No es tan placentero. Todo aquello que es una obligación es menos placentero que aquello que se hace sin ninguna atadura, ¿no es cierto? Porque tiene que cumplir un horario, hay que ir a tal lugar, hacer tal repertorio y demás, que es lo que nos pasa a los que andamos por ahí.
Claro.
Yo, supuestamente, he estado muy vinculado con el mundo de la literatura siempre, y con el tango y la literatura. La semana pasada estuvimos ahí en el Club Italiano, Italia Unita, creo que se llama, el Lanús, que organizaron los Poetas del Sur. Después hicimos el Café Aliberti, que se cerró este año, uh-huh. El número 17, ¿no? El año
20.
El número 20 años de Café Aliberti, nada menos, ¿no?
Claro.
Y yo tengo la honra de estar hace 8 cantando allí, así que imagínate.
8 años ya, qué bárbaro.
Claro, uh-huh. Claro. Y después hay una parte de todo esto, uno lo divide, ¿no? Uno dice, bueno, hay una parte que tiene que ver conmigo, con mi historia, con lo personal, con lo que me produce mucho placer. Después hay una parte que es laboral, que ya te digo, te crea un anclaje con una forma de trabajar que a veces no es la ideal, ¿no? Porque trabajar a San Telmo, claro. Trabajé mucho en San Telmo, y los boliches nocturnos de San Telmo te exigen determinados temas. Hay mucha gente extranjera que quiere escuchar nada más que aquello que han escuchado en sus países, que son los temas más conocidos, y vos te ves obligado a todo eso, y que por ahí no te da tanto placer como hacer lo tuyo.
Claro.
Y son cosas distintas, ¿no es cierto? Por eso, contestando a tu pregunta, sí, yo creo que he logrado dividir las cosas y poner a cada cosa en su lugar. Mm. Y están acomodadas bastante bien. Se trata de hacer algo que significa un trabajo, pero que también significa un placer. Y lo trato de armonizar lo mejor que puedo, ¿no?
Me gustaría escuchar esos tangos que te dan tanto placer.
Sí, y hablando de literatura, sí, y fíjate que de esto que te voy a decir, Nora, y sí. Hablando de literatura y tango, aquel autor de La Musa de la Mala Pata, aquel señor Olivari, Nicolás Olivari, que recién hablábamos de él, fue un hombre de las letras. Y un día, junto con Cátulo Castillo, un poema de él, una música de Cátulo, y quedó, creo,
sí,
para mi punto de vista, el tango más representativo de la inmigración italiana en este país.
¿Sí?
Me parece, mira.
¿Lo podemos escuchar?
Sí, claro. Nicolás Olivari era un hombre que se dedicaba al periodismo, trabajaba en crítica, escribía libros. Pero bueno, esas cosas de tener amigos de la talla de Cátulo Castillo. Y bueno, resultó ser que esto se convirtió, para mí, ¿no?, en mi forma de ver. Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en el suelo, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración. Y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese, desafina su ronca garganta ya curtida del vino, Carlón. En la violeta la va y su campo chaylei si soñaba que era su chinchín que aguardándola estaba. Él también busca su soñado bien desde aquel día tan lejano ya, que de su casa tan lejana saliera como la violeta que la va a lavar. Canzoneta del pago lejano que idealiza la sucia cantina y que brilla en los ojos del Tano
con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otros, encerrado en la panza de un buque, y con ella, batiendo batuque, se consuela la desilusión. Es la violeta, la va, la va, la va, la va. La va y su y campo, Chayle, y si soñaba que era su chinchín que aguardándola estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera, como la violeta que la va, la va. Que con su carga de ilusión saliera, como la violeta que la va, la va.
Bravo, muy bien. Bueno, acaba de llamar a Antonella de Congreso para felicitarnos por el programa. Dice que siempre nos escucha y que está muy contenta con los entrevistados de hoy.
Bueno, nos alegramos. El director solidario. El cronista del 2 de agosto de 1931 glosaba la noticia de la designación de esta manera. El profesor Alocati, gran maestro y de vocación, es talentoso, activo y posee la rara habilidad de practicar grandes y beneficiosas iniciativas tendientes a elevar la moral y el patriotismo, siempre dispuesto a colaborar en las grandes empresas educacionales. Conquistó más de un triunfo, reconociéndolo así las autoridades escolares, padres de alumnos y vecinos. La resolución del Consejo Nacional de Educación ha tenido por objetivo premiar al maestro contraído y laborioso, al maestro bueno y correcto, al hombre que forjó su espíritu e intelecto con miras altruistas y patrióticas. Actuó con gran acierto en las diversas manifestaciones de la vida local y en los grandes movimientos cívicos. Bueno, así comienza este capítulo del director solidario. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hacían estas designaciones y cómo conocían al director que iba a asumir en una escuela, ¿no?
Sí, era un pueblo, un lugar más delimitado, más chico. Fíjate, cuando yo fui a investigar a llevar alguna documentación a la escuela 4x4, me miraban así, a ver, ¿qué será? Porque yo justamente hice un trámite que duró 3 años para colocar una placa. A la memoria de mi abuelo, en fin, cosa que finalmente logré después de 3 años en el patio cubierto. Pero una cosa que me dijo la bibliotecaria cuando encontró los libros, los viejos libros copiadores, donde el director escribía manualmente informes, pedidos y los conceptos de los maestros. Entonces esta chica, la bibliotecaria, lee el copiador de eso que había escrito mi abuelo, y me consta que era la letra de mi abuelo, que la claridad del concepto del director y cómo hacía un perfil exacto, lo más exacto posible, del maestro sobre cual él era autoridad. Dice, ahora nada que ver, dice, pero qué maravilla, era una hoja de concepto, no sé, manuscrita, claro. a suerte de carta, por lo que me acuerdo era media página, cosa así. Asombrada la bibliotecaria de la escuela, ¿no? De que un director hubiera escrito tal cosa de tal calidad, tan profunda, tan, no sé, de la intimidad laboral del maestro que tenía a su cargo.
Maravilloso.
No, otros tiempos, supongo.
Otros tiempos, sí. Tiempos para recordar, para también hacer
siempre, ¿no? Por eso cuando Paco dijo, ¿no? es el ejercicio de la memoria.
Claro,
mi caso de investigación,
sí, sí.
¿No? En muchos papeles, recortes y demás. Y la nostalgia, que no es un mal sentimiento, sino eso que nos hace revivir lo que pasamos, y es bueno tener un buen recuerdo,
claro que
¿no?
sí,
del pasado.
Bueno, Beatriz Alocati, te agradecemos mucho y te deseamos mucha suerte con este libro y esta
Muchas
presentación
gracias.
Del próximo sábado.
Gracias por haberme invitado.
No, al contrario,
han sido muy gentiles.
Paco, ¿dónde se puede encontrar la gente con vos? ¿De repente tenés alguna página? ¿Cómo pueden contactarse?
YouTube, Paco Rizzo, YouTube, en Paco Rizzo, entras y ahí me ves toda la información, incluso me podés escuchar, ver lo que voy grabando. Y ahora el sábado 15, el que viene, sí, estamos ahí en Catamarca 674 con Ariel Duarte y con los chicos del tango que están homenajeando autores como Mansi, como Cátulo. Estamos allí.
¿A qué hora?
La nochecita, a partir de las 18:30, 19 horas, Catamarca 674.
Fantástico.
Ahí estamos el sábado. Y después, bueno, los que quieren ir más o menos estando informados de lo que vamos haciendo en YouTube, estoy ahí.
Fantástico,
Paco. Con todo lo último.
Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado.
Para mí ha sido un honor estar aquí en el programa de ustedes, de Nora y de Luis.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, nos vamos.
Hasta el próximo martes.
Agradeciéndole a Charlie, nuestro operador, por su trabajo, nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno de celebrar. Hasta el próximo martes.
Radio Cultura 97.9 FM, Buenos Aires, Argentina.
Cultura.
Hacemos radio.
Somos radio.